UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar y camina girando siempre en un lugar.
Buenos días, queridos radioyentes, y bienvenidos a Universidad Inclusiva, el programa de radio que realizamos el alumnado de la Cátedra de Discapacidad y Empleabilidad TEMPEAPSA. Mi nombre es Lidia.
Y yo soy Óscar.
Hoy arrancamos temporada con nuevos colaboradores y secciones frescas.
Eso es, Lidia. Con ilusiones renovadas empezamos el curso académico.
Cierto, compañero. Este año realizamos el certificado de formación permanente en tareas auxiliares de tienda. ¿Nuevos? Y tenemos compañeros nuevos.
Nuevos algunos, como yo, que ya estaba en el curso pasado.
En el programa de hoy contamos con las colaboraciones de Dani, Steffi, Alberto, Pablo, Lucía Oliver, Marta, Lucía Mulas, María, Patricia, Raquel, Ángel, José Javier, Rubén, Jaime, Tamara y Abraham.
Eso es, vamos a empezar el programa con la sección de cine y series. Empieza el compañero Dani. Adelante, compañero.
Bueno, gente, me llamo Daniel Pablo y yo soy el primer colaborador en intervenir en este nuevo programa y esta nueva temporada de Universidad Inclusiva. Empiezo con la sección de cine y series y ahora hablaremos del popular estudio de animación indie, cuyos dibujos son puro arte y es amado por todo internet, y yo también lo amo, claro. Hablo de nada menos que de Glitch Studio, fundado en Sydney, Australia, por dos hermanos australiano-tailandeses con mucha pasión por la animación 3D. Crearon el estudio para hacer sus propias series, pero con el tiempo ayudaron a más animadores, como he hecho, para también crear más series de cómo los animadores querían. Ya el estudio se enfocó más en lo que el animador quería hacer con su serie, No como los estudios que querían que fuese la serie, como reglas estrictas y forzadas, como hace Disney y Nickelodeon. Ya con ese enfoque, más animadores querían trabajar con este estudio por su gran libertad creativa para sus series. Pero aunque sean muchos animadores, Glitch pudo arreglárselas con eso haciendo un video votación de YouTube para que los fans votaran el animador ganador para hacer su serie, solo mostrando un pequeño tráiler de su trabajo. Si a la gente le gustaba mucho el tráiler, solo tenían que votar en comentarios su nombre y ya el estudio haría el resto. Con este método ya tienen 3 series de votaciones que le dieron mucha ganancia y tienen 5 series en total, si contamos los toques que crearían los propios fundadores antes del gran boom que pronto tendrían. Así que os diré un poco de esas 5 series. Las 2 primeras serían de los fundadores del estudio, Metal Runner y Sunset Paradise. No tuvieron muchas ganancias como las que vendrían después, pero son queridas por sus fans por ser las primeras del estudio. De la cual, Metal Runner es una serie estilo Cyberpunk Gamer con 8 episodios, con solo una temporada. Y Sunset Paradise es una aventura veraniega con 10 episodios de también una temporada. La verdad yo no las vi, porque son historias compartidas de los vídeos de YouTube del mismo fundador, canal llamado SMG4. Pero solo sé que seguro serán buenas. Os recomiendo verlas. Aunque yo no las haya visto, perdón. Bueno, ya vamos con las que el estudio más se enriqueció por contactar con los animadores, que le darán esta buena fama. Mother Drones es una serie de ciencia ficción, terror y comedia muy peculiar, con solo 8 capítulos de solo una temporada. Se volvió tendencia en todo internet en los años 2022 y 2024. Creado por el animador de la serie, Liam Baker, siendo la trama principal que unos robots asesinos llegarán a un planeta colonial dominado por robots pacíficos que después de que los pocos humanos que había en ese planeta se extinguieran de extrañas circunstancias, la empresa de estos robots bien enfadada creada a esos robots asesinos para limpiar el desastre. Pero un robot emo bien antisistema sería ella que enfrentaría a estos robots asesinos, resistiendo a uno de ellos, a uno sin querer, volviéndose su único amigo, llamado N. Y estos dos se tendrán que defender el planeta de la malvada empresa y saber los secretos de lo que pasó a los humanos antiguamente. Es una serie terrorífica y graciosa al mismo tiempo, siendo una combinación rara, pero curiosa, con personajes memorables y escenas tanto terroríficas como también divertidas, por el humor que se traen. Además, esta serie se nota mucho el paso gigante de actualización de gráficos muy duro, haciendo las escenas comunes pura obra de arte, ya en los capítulos finales de la serie. Aunque todas estas series sean de YouTube, esta es la única de la compañía que también está en Amazon, a la que muchas series de la propia compañía irán a más futuramente. Pero sigamos con la lista. El asombroso circo digital es una serie de risa y drama que solo tiene 6 capítulos, pero se sabe que harán más episodios hasta terminar a la novena entrega. La trama de esta serie cuenta la historia de 6 personajes atrapados en una web digital donde una IA los controla para hacer aventuras a lo estilo serie animada infantil. La única misión de la prota Pommy, la bufona, es escapar de allí y convencer al resto de irse, aunque ya están decididos de que no existe salida alguna allí. Esta serie sería la más colorida de todas, siendo divertida, pero a la vez cruda, por lo que pasa a los personajes, por los problemas psicológicos que tiene cada uno. De la cual el creador Chris Ward basó la historia en un libro muy crudo llamado No tengo boca y debo gritar. Una historia de humanos atrapados en un sitio digital donde la IA los tortura por puro odio a ellos. Nadie sabe cómo terminará esta historia, pero muchos dicen que será un final muy triste y agridulce, sabiendo cómo es el creador. Bueno, el distrito Gaslight es una historia caricaturesca y terror de novela negra muy peculiar. Aunque solo tenga un capítulo, pronto habrá más en los siguientes años. La trama principal de la serie es que la humanidad está condenada, forzada a seguir a la marca oscura, una de la cual serían inmortales, pero sus cuerpos se pudrirían y sus heridas sentirían, siendo un destino que jamás conocerían la paz de la muerte. Pero a ellos les encanta y eso no lo cambiarían por nada en el mundo. Menos a la prota, claro. Y bueno, queridos radio oyentes, hasta aquí mi reseña de hoy. Espero que os haya gustado mucho.
Gracias, Dani. Empezaremos a ver material de Estudio Glitch. Gracias por la recomendación. Continuamos sin abandonar la sección de cine y series. Esta vez con la intervención de Steffi.
Buenos días, Lidia. Buenas y bienvenidos a todos nuestros queridos radio oyentes. Hoy os traigo los K-dramas. Os diré cuáles son los 4 más recomendados para ver y conocidos tanto a nivel global como lo es sobre todo en su país de origen. Hace unos pocos años los empecé a seguir con mi madre y la verdad es que son amenas y te enganchan. ¿Pero cuáles son estos K-dramas y en qué consisten? El primero, Extraordinary You, 2019. Este K-drama de fantasía y comedia romántica sigue a una joven que descubre que es un personaje secundario en un manhwa y decide cambiar su propio destino. Los protagonistas principales representan Kim Hye-jun, interpreta a Eundano, una estudiante que se da cuenta de que es un personaje de un webtoon y está decidida a cambiar su propio destino. Rowoon interpreta a Haru, número 13, un personaje que no estaba escrito en el webtoon, pero que ayuda a Dano a darse cuenta de la verdad y luchar por su libertad. El segundo, Lovely Runner, es un drama romántico de fantasía donde Aim Sol viaja al pasado para salvar a su ídolo del K-pop, Ryo Sang-ye, tras su muerte prematura. El tercero, Hotel de Luna, se centra en Jang Man-wol-woo, una mujer atrapada por un pecado antiguo y condenada a dirigir un hotel misterioso que solo atiende fantasmas. Los personajes principales representan Jang Man-wol, la hermosa pero malhumorada y codiciosa propietaria del Hotel de Luna. Good Chan-sung, un gerente del hotel humano, perfeccionista y de buen corazón, que se convierte en el manager del lugar por circunstancias inesperadas. El cuarto, Moon Lovers, cuenta la historia de Kuja Jin, una mujer del siglo XXI que, durante un eclipse solar, viaja en el tiempo a la era de Goryeok, dinastía de Corea, y despierta en el cuerpo de un joven, Haeso. Allí se ve envuelta en la lucha por el trono entre los numerosos príncipes de la familia real, experimentando amores, traiciones y sacrificios mientras intenta sobrevivir a ese mundo. Al igual que están Herederos, el libro de la familia Wu, True Beauty, etc. Bueno, esto ha sido todo. Espero que os animéis a verlos y también os haya entretenido, llamado la atención. La verdad es que os lo recomiendo. Os van a encantar seguro. ¡Hasta la próxima!
Gracias, Steffi. Pasamos ahora a la sección de música. Nuestro compañero Alberto interviene en primer lugar. Bueno...
Buenos días y saludos para todos nuestros queridos radioyentes. Hoy voy a comentar un género que nos gusta a mucha gente, es el rap. El rap no es un género musical, sino una forma de expresión cultural que surge como voz de las comunidades marginadas. Nace en los barrios afroamericanos y latinos del Bronx, Nueva York, en los años 70, dentro del movimiento hip hop, junto con el DJ, el breakdance y el graffiti. La esencia del rap está en recitar o improvisar rimas a blandas con ritmo, sobre una base instrumental, el beat. Su fuerza no está en la melodía, sino en el flow, como se acomoda la voz al ritmo, y en la letra, que pone a hablar de fiesta, de problemas sociales, de identidad, de crítica política o de la vida en la calle. Sus raíces se encuentran en la oralidad africana, con los criots africanos que narraban historias al ritmo de los tambores, el toasting jamaicano, donde DJs improvisan versos encima de música, el reggae rap, la poesía afroamericana de protesta en los 60 y 70, The Last Post, Gil Scott Kilo. El rap se popularizó con canciones como Rap Delight en el 1979, que lo llevó a la radio. Luego en los 80 y 90 se expandió y se diversificó, desde el rap político de Public Enemy al rap festivo de Run DMC, hasta el gangsta rap de N.W.A. Hoy en día, el rap es un movimiento global. Se rapea todos los idiomas con estilos que van desde lo comercial hasta lo underground, pero siempre manteniendo la idea original. Usa la palabra como alma, como baile y como identidad. ¡Hasta pronto!
¡Qué interesante, Alberto! Contigo siempre se aprende algo nuevo. Seguimos en la sección de música, donde escucharemos al compañero Pablo contarnos cosas sobre uno de sus músicos favoritos. Adelante, Pablo.
Vale. Hola, Lidia, y saludos a toda la gente que nos escucha. Hoy voy a explicar cuál es mi canción de videoclip favorito de Michael Jackson. Imagina esto, Michael Jackson y su chica están paseando de noche por la ciudad. Todo parece normal, hasta que van, Michael empieza a actuar raro y se transforma en un monstruo. Entonces, zombies y criaturas salen de todas partes y la tensión se siente en el aire. Pero lejos de asustarte, solo el vídeo combina terror con ritmo. Michael lidera a los zombies en un baile súper épico que se ha vuelto legendario. La mezcla de miedo, música y pasos de baile hace que quieras moverte al ritmo mientras te pica un poquito el susto. Ya sabéis cuál es. Afectivamente es Thriller. Esta canción es terror, música y baile en su punto máximo. Todo es un paquete de 14 minutos que sigue siendo increíble incluso décadas después. Recuerdo que de pequeño me atraía y me asustaba la voz, la vez. Para mí, Thriller no es solo un videoclip, es un hito cultural. Michael Jackson logró algo que pocos artistas: unir música, cine y espectáculo en un tema pop. Me encanta cómo mezcla miedo y diversión. Ves zombies y monstruos, pero al mismo tiempo quieres bailar con ellos. Los efectos, la coreografía y la historia son simplemente geniales, y esa combinación de terror y ritmo lo hace atemporal. Cada vez que lo veo, siento que Michael está jugando con nosotros, haciendo que el miedo fuera emocionalmente y contagioso. En resumen, Thriller es música con actitud, creatividad al máximo y un clásico que nunca pasa de moda. Y eso es todo. Muchas gracias y hasta pronto.
Gracias, Pablo. Hacemos ahora una parada para escuchar un tema y volvemos enseguida.
Yo subo de escalafón cada dos años cuando un disco editamos. Mejor me callo, nano, te dolerá saber cuánto ganamos. Ahora ponme esa etiqueta, venga, carga estas maletas. No me vengas con preguntas indiscretas, soy el puto amo. Mi logo es un martillo, mi casa es un castillo. Le saco brillo a todas mis letras, no nos la jugamos. Mi polen amarillo, mi disco en el rastrillo. Y a los chiquillos no los estafamos. Yo soy la voz del barrio, glamour del extrarradio. Me salto los horarios y fumo hasta quemarme el labio. Yo soy el mercenario, para exterminar. Mi ron es legendario y pago en la tienda con talonario. 2006, os puse el nivel por las nubes. Casa con piscina y en la puerta un BMW. A 220 todos se estampan. El Satu te canta, tío, odio el champán. Tengo el mejor polen que probó esa garganta. Luego todo se achanta y van tirando de alquitrán. Es otra historia, mira esos ojos rojos que de escoria. Parece ser que vengan buceando desde Coria. Toma, pruébalo.
Y seguimos con nuestro programa de Universidad Inclusiva. Vamos con nuestra nueva sección de temas frikis. Inaugura esta sección nuestra colaboradora Lucía Oliver. Adelante, Lucía.
Buenos días. Primero quiero decir... A ver. Primero quiero decir que todos encantados de poder colaborar en el programa de radio de que nos da la oportunidad de ser escuchado por el resto de la gente universitaria. En esta sesión de temas frikis, hablemos un poco de todos mangas y animes, aficiones, etcétera. Yo os traigo una cantante llamada Hasure Miku, conocida mayormente como Hasure Miku o simplemente Miku. Es una cantante virtual para sincronizar desarrollo por Yamax-chan, Vocaloid 2, Vocaloid 3 y Vocaloid 4, así como para programas de desarrollo por Kantoin Futuren Media Pirado Studio. Hasure Miku es un ídolo virtual, estrella de pop y su imagen de una chica de 16 años. Es considerada como una de las más famosas ídolos virtuales japoneses a nivel mundial. Es un personaje moe, es decir, que tiene muchos fans y despierta devoración y ternura. En ello también hay mucha gente que hacen cosplay de este personaje. Su fan va conciertos reales donde aparece un holograma en el escenario cantando sus canciones favoritas. Hasure Miku empezó cantando en japonés. Y ahora canta en inglés y en más idiomas. Actualmente tiene 1,000 discos y 100,000 canciones, llena estadios enteros. El software de Hasure Miku lo puede descargar pagando y le puede hacer canciones y bailando para que actúe. Y hasta aquí mi sesión. Espero que os ha gustado.
Ya está. Gracias, Lucía. Seguimos con otra sección nueva de esta temporada. Se trata de la sección de psicología. Nuestra compañera Marta nos ha preparado un tema que seguro que os va a seguir cuando quieras, Marta.
Buenos días, Oscar. Y saludo a toda la gente que nos escucha. Yo voy a hablar de la salud mental. Y es que, como mucha gente ya sabe o debería de saber, cuidar la mente es salud también. La psicología nos recuerda a la salud mental, que es tan valiosa como la física. Prestar atención a lo que pensamos, sentimos y a cómo actuamos. Marca una diferencia enorme en nuestra vida cotidiana. No se trata de evitar problemas, sino de construir herramientas para manejarlos. Bueno, os doy algunas pautas que os pueden servir. La primera pauta es escuchar tus emociones, aceptar lo que sientes sin juicio. Este es el primer paso para entenderte. La tristeza, la rabia o la ansiedad no son enemigas, son señales de atención. La segunda pauta es habla y comparte, apóyate en la confianza. La soledad disminuye la ansiedad. A veces expresar lo que pasa es como decir, libérate ya. La tercera pausa sería crear ámbitos de cuidado, dormir, comer bien, actividad física. Todo esto crea un estado emocional más estable. La cuarta pausa son pon límites, sanamente, decir no, es un respetarte. Establecer fronteras claras con otros, protege tu mente. La quinta pausa es pon tu tiempo en lo que gozas, como leer, caminar o tal vez solo escuchar música. Cualquier cosa que te trae calma impulsa tu salud mental. La última y sexta pausa sería, consejo mío es, si lo requieres, solicita ayuda de un experto. Y a un psicólogo demuestra coraje, no debilidad. Un profesional puede entregarte técnicas pensadas para tu caso particular, caminando a tu lado en el proceso. Bueno, recuerda, cuidar la mente en sí es todo tu ser completo. esto se lo quiero dedicar también a una, a, bueno, aparte, a una persona especial que está en mi vida también, que es una frase que es importante. Dale más corazón, Pepperoni. Bueno, gracias y hasta pronto.
Gracias a ti, Marta, por estos consejos tan necesarios hoy en día. Seguimos con la sección de cocina. Nuestra colaboradora Lucía Mulas nos explicará un plato asiático que se está popularizando mucho. Adelante, Lucía.
Buenos días, Lidia, y saludos a nuestros queridos oyentes. Yo en esta sección voy a intentar contestar una pregunta. ¿Por qué el ramen se está poniendo de moda? Desde hace poco tiempo estamos viendo cómo hay cada vez más restaurantes de comida asiática en donde el ramen es uno de los platos principales. Primero quiero decir que la palabra ramen proviene del término chino lamian, así que ya tenéis la primera sorpresa. Aunque se sirve en restaurantes japoneses, el origen es chino. El término ramen es como se pronuncia esta palabra china en japonés, resultado de su popularización y adaptación en Japón después de que lo llevaran a este país inmigrantes chinos. El ramen es la armonía de cinco elementos clave: caldo, salsa, fideos, aderezos y aceite. Primero, caldo. El caldo original del ramen es un caldo de cerdo o pollo, condimentado con salsa de soja. Hay muchos tipos de caldo, pero sobre todo se hacen con carne y verdura. También hay ramen de pescado, pero podemos decir que en general los caldos son sabrosos y salados. Segundo, salsa. Las principales son shou, miso y shio. Las salsas potencian mucho el sabor, dándole un toque especializado y umami, es decir, un sabor redondo y completo y persistente. 3. Fideos. Los fideos del ramen son de trigo, largos, elásticos y con textura firme. Los hay de muchos tipos, desde más gruesos a más finos o más dorados porque incorporan huevo y pueden ser lisos o ondulados. 4. Aderezos. Se añaden como toppings y pueden ser carne, huevo cocido, marinado, algas nori y bambú, cebolleta o setas. 5. Aceite. Suelen ser aceites aromáticos infusionados con ajo, jengibre o incluso chiles para añadir un aroma y un sabor adicional. También se emplea aceite de sésamo. Para mí el ramen es un plato que llama la atención sobre todo por la variedad de ingredientes que pueden meter o sacar dependiendo de tu gusto. Hay múltiples maneras de hacerlo dependiendo del sitio a donde vaya, restaurantes asiáticos especializados en ramen. Por esa razón no te aburrirás de su gusto, ya que es muy variado y siempre puedes encontrar alguno que coincida más con tus preferencias y por eso es un plato tan único. Además, es un plato completo que tiene carne y verduras, lo que lo hace que sea nutritivo y saludable, mucho más que la comida rápida que conocemos y además suele ser barato, con lo cual compite directamente con los restaurantes típicos de comida rápida, como hamburgueserías y pizzerías. Eso es todo, queridos radio oyentes, y espero que os haya gustado.
Sencillamente delicioso, Lucía. Ahora vamos a quemar calorías, cambiamos de sección y vamos a hablar de deporte. Compañera María, ¿qué nos traes hoy?
Hola, queridos amigos y radio oyentes. Enfundaos en vuestras mallas de deporte, porque hoy os voy a hacer sudar de lo lindo. El deporte que os propongo se llama Strongnation. Strongnation es una clase de fitness grupal de alta intensidad que combina movimientos de peso corporal y acondicionamiento muscular y cardio y entrenamiento pliométrico, de todo sincronizado con música original para maximizar la motivación y la eficiencia del ejercicio. La música que a menudo incluye géneros como el EDM, el hip hop, está creada con ingeniería inversa para que cada movimiento esté perfectamente alineado con el ritmo. El programa se enfoca en tonificar el cuerpo, quemar calorías, mejorar la fuerza, la resistencia a capacidad cardiovascular. La duración de clase de Strongnation es de 60 minutos y se compone de 4 diferentes cuadrantes. Primero, active eficiente, desafía tus límites. Y todo al suelo, además los correspondientes warm-up, calentamiento y cool-down, vuelta a la calma. Se aconseja practicar el Strongnation no más de 3 veces por semana, ya que es bastante intenso. Esa sesión es posible perder entre 550 calorías y 700 calorías. ¿Qué me decís? ¿Os animáis a practicar Strongnation? Eso es todo. Un abrazo y hasta la próxima.
Gracias, María. Sabía lo tuyo con la zumba, pero esto me ha dejado impresionada. Cuando te animes, vamos juntas a hacer Strongnation. Seguimos con la sección de deportes. A ver si Patricia nos puede llevar a la calma con el deporte que nos trae.
Pues lo siento, Lidia, pero va a ser que no. El deporte que os traigo hoy, estimados radiodientes, puede ser muchas cosas, pero calmado no es una de ellas. Se trata nada más y nada menos que el skateboarding. El skateboarding, conocido popularmente como skate, es un deporte que consiste en deslizarse sobre un monopatín, pudiendo realizar trucos elevando la tabla del suelo, haciendo piruetas con ella en el aire. Es una tabla un poco concava y doblada por los extremos, pudiendo identificarse la parte delantera y la parte trasera. Tiene dos ejes compuestos por una aleación de hierro y aluminio y cuatro ruedas con dos rodamientos en cada una de sus cuatro ruedas. El skate está relacionado con el surf y la cultura callejera. Ahora os voy a decir los dos tipos de skateboarding que hay. El primero es el stitch. Se practica utilizando elementos urbanos como escaleras, barandillas y cornisas como obstáculos. Y el segundo es el park. Se realiza en zonas especialmente diseñadas con rampas y otras estructuras para deslizarse y saltar. El origen del skate es bastante antiguo. En la década de los 40 surgieron los primeros skaters en las calles de California. Eran surfistas que durante los días sin olas no tenían opción de practicar lo que más les gustaba. El primer skate surgió de coger los ejes de unos patines clásicos y montárselos a una tabla. Durante la década de los 60 empezaron a construir skateboards inspirados en tablas de surf, pero más pequeñas. Durante la década de los 70, el skateboard experimentó su desarrollo más grande en cuanto a materiales y construcciones. En el año 1981 nace Thrasher Magazine, una revista de skate que con el paso del tiempo se convertirá en la que ya la mayoría de los skaters consideran la Biblia. En la década de los 90, en crisis de nuevo, patinar se asociaba mucho al estilo Underworld, La gente dejó de patinar rampas para patinar en las calles y los skaters no tenían muy buena reputación. En la década del 2000 ya había alrededor de 2.400 skateparks en todo el mundo. Finalmente el skate se introdujo en los Juegos Olímpicos en el 2020. Y eso es todo, queridos radioyentes. Si queréis disfrutar sobre la tabla y no abriros la cabeza en el intento, mi recomendación es practicar a lo Elvis Crespo, es decir, suavemente. Y luego ir probando piruetas y otras virguerías. Bueno, gente, lo dicho, mucho cuidadín y nos vemos en las calles.
Wow, Patricia, nos ha gustado mucho, pero creo que lo de subirnos a una tabla, si eso, ya para más adelante. Hacemos ahora una parada y escuchamos una canción.
Bonito tema, claro que sí. Seguimos con el programa, con la sección de turismo, donde la compañera Raquel nos hará una recomendación especial. Adelante, Raquel, cuando quieras.
Hola, buenos días a todos. Encantada de estar con vosotros. Mi sección es turismo y hoy, concretamente, os voy a hablar de Santiago de Compostela, una de las ciudades más bonitas de España. Está situada en Galicia, al noroeste de España. Santiago de Compostela destaca por su gastronomía, monumentos y peregrinos, es decir, por su famoso Camino de Santiago. Si vais a Santiago, os aconsejo que vayáis a la Catedral de Santiago, concretamente a asistir a la Misa del Peregrino, donde balancean durante la misa el butifarrero, pero este acontecimiento solo se produce en días muy especiales. Por ejemplo, el 25 de diciembre, el día de Navidad, el 25 de julio, el día de Santiago de Compostela, y el 15 de agosto, el día de la Virgen. Al acabar el camino, a los peregrinos les entregan un diploma con su nombre en latín. No dejéis de ver la Plaza del Obradoiro, pasear por su casco antiguo, que es muy bonito, y os trasladará a otra época. Os parecerá que estáis en la Edad Media, con sus calles empedradas. También os aconsejo visitar el Parque de Alameda, famoso por la figura de las Hermanas Leonas, con la que tantos viajeros se hacen fotos. Por otra parte, os aconsejo ir a la universidad, una de las primeras en ser universidad pública y dar acceso a todas las personas al estudio. Pero antes de llegar, en la esquina, hay un cuadro donde aparecen varias carreras universitarias. Hay una tradición que tanto habitantes como turistas siguen al pie de la letra. Consiste en levantar el dedo para atrás, dar dos vueltas, girarte y señalar. De ese modo sabrás qué carrera te ha salido. Está muy divertido. La gastronomía típica de Galicia está muy rica, ya que destacan sus platos dulces y salados. Resaltamos el pulpo, la empanada, el marisco, el raxó, los tigres rabiosos, berberechos, etc. Y en cuanto al dulce, destacamos la tarta de Santiago, sin duda la más famosa, tradicional y rica que puedas probar en Galicia. No lo dudes, visita Galicia, te sorprenderá. Esto es todo, espero que os haya gustado.
Un viaje a Galicia no haría nada mal. La verdad, gracias por tu recomendación, Raquel, y lo de los tigres rabiosos ya fuera de micro no lo explicas porque no veas el nombrecito. Pasamos a la siguiente sección, la de historia y arte. hoy toca un tema histórico, ¿verdad, Ángel?
Claro, Óscar. Hoy os explicaré un poco la vida de John Wesley Harding, un personaje del oeste americano. Nació el 26 de 1850 en Bonham, Texas. El nombre de pila le fue dado por el fundador de los metodistas, ya que su padre fue predicador de esta congregación. Creció bajo el resentimiento hacia las autoridades federales. Su primer homicidio lo cometió a los 15 años. Asesinó a un antiguo esclavo llamado Mage Holzhausen. Trabajó como maestro de escuela y como cowboy. En esa etapa se le atribuye el asesinato de 6 mexicanos por una discusión. Se ganaba la vida jugando al póker. En febrero de 1871 mató a Jim Bradley al rechazarle un pago en una partida de póker. En una visita a Abilene, en Kansas, tuvo un encontronazo con el pistolero Will Bill Hickok, que era el marshal del pueblo, al exigirle a Harding que le entregara sus pistolas. En agosto de 1872, en Trinity City, tuvieron otro encontronazo, donde Harding lo hirió gravemente. Harding fue perseguido sin tregua. Al final se entregó a un sheriff de confianza, el cual le facilitó la huida. En octubre fue detenido por el asesinato de 4 hombres de raza negra y escapó nuevamente. En 1874, en un intercambio de disparos, al sheriff Charlie Webb en el condado de Brown. Al verse perseguido, huyó a Florida y se hizo llamar J.W. Swain. Pero era buscado y ofrecían una recompensa de $4,000 a quien lo entregase vivo o muerto. En agosto de 1877, un amigo que fue golpeado por un manager del ferrocarril descubrió su verdadera identidad. Al poco tiempo, 20 oficiales lo capturaron, golpeándolo por ofrecer resistencia al ser arrestado. Fue sentenciado a 25 años de prisión en la penitenciaría de Huntsville. Durante su encarcelamiento fue castigado por varios intentos de fuga, mientras estudió leyes y logró autorización para ejercer la abogacía. Salió de prisión en febrero de 1864. En esta nueva etapa de su vida trató de ejercer como abogado en El Paso, algo que no resultó por su pasado. Al poco tiempo, Harding deambulaba por bares de la zona, fanfarroneando, jugando y bebiendo, mientras los policías locales seguían sus pasos vigilándolo por sus antecedentes. El 19 de agosto del año 1895, cuando apostaba a los dados con el Henry Brown, el policía John Henry Selman se dirigió hacia Harding y le disparó por la espalda, por detrás de la cabeza, y dejándolo allí hirado. Según algunos, sus últimas palabras fueron: "Cuatro sises se mejora, Henry. Y es todo. Espero que os haya gustado. Hasta pronto, gente".
Gracias, Ángel. Vaya personaje más siniestro, el Harding. Ahora, los compañeros José Javier y Rubén nos comentarán dos temas de rabiosa actualidad. Empieza José. Adelante, compañero.
Buenos días, radio oyentes. Hoy os explicaré un poco lo que está pasando con los drones rusos, la llamada crisis de los drones. La crisis de los drones se refiere a una ola de incidentes en septiembre de 2025, donde drones no identificados sobrevolaron o atacaron infraestructura en países europeos, como Dinamarca y Polonia, generando preocupación, bloqueos de aeropuertos y una respuesta defensiva de la OTAN en su flanco oriental, calificando la situación de peligro y de posible guerra híbrida. ¿Qué ocurrió? Avistamiento y ataque de drones. En septiembre de 2025 se reportaron varios sobrevuelos y ataques de drones en áreas críticas, especialmente cerca de aeropuertos en Dinamarca y Polonia. Impacto en la infraestructura. Estos incidentes llevaron al cierre temporal de aeropuertos, como el de Copenhague, y a la imposición de estado de alerta en Dinamarca. Respuesta de los países europeos. Varios países de Europa, incluyendo Dinamarca, Noruega, Estonia, Polonia, Bulgaria y Rumanía, experimentaron ataques o sobrevuelos no autorizados, lo que elevó las tensiones. ¿Qué se sabe sobre la autoría? Actores desconocidos. En muchos de estos casos, la identidad de los responsables no pudo ser establecida de inmediato, aunque se sospecha de un actor con capacidad y voluntad. Conexión con el conflicto Rusia-Ucrania. Se planteó la posibilidad de que los drones fueran rusos y que su incursión se debería a un error, una provocación o incluso un ataque deliberado. ¿Cuál es la respuesta de la OTAN? Refuerzo de la seguridad. La OTAN está implementando medidas defensivas para fortalecer la seguridad en su flanco oriental y está llevando a cabo una evaluación completa de los incidentes. Declaración de peligro. El secretario general de la OTAN calificó los incidentes como imprudentes y peligrosos, independientemente de su intencionalidad, y se discute la posibilidad de que se trate una guerra híbrida. ¿Qué se está haciendo para resolverlo? Análisis y evaluación. La OTAN está analizando los incidentes para determinar la naturaleza de los drones, la intencionalidad y el origen de los ataques. Búsqueda de soluciones. Se están evaluando medidas a lo largo plazo y soluciones para mitigar los riesgos de futuras incursiones, ya que no derribar los drones no es una solución sostenible.
Madre mía, José. A ver si se soluciona pronto. Ahora es el turno de Rubén, que desde esta misma selección de actualidad nos hablará de la IA. Adelante, Rubén.
Buenos días, Óscar, y buenos días a toda la gente que nos escucha. Como bien ha dicho Óscar, yo soy Rubén Agulló, y en esta sección de la actualidad, hecha por mí, obviamente, hablaremos del tema del uso de la inteligencia artificial. De ahí vienen las siglas IA y su gran impacto negativo en los humanos. Pero primero, hablaremos primero de los beneficios. Los beneficios de la IA. Desde el momento de que la IA se implantó mucho en el mundo científico complejo, como el caso más generalista de la rama de la medicina, fue y sigue siendo de utilidad para descubrir enfermedades y cánceres de origen totalmente desconocidos para el ser humano. Hasta fue, y claro, por supuesto, y es de importante uso de recetar tratamientos más específicos y más complejos, pero indudablemente tienen cura o tratamiento. La IA hizo grandes descubrimientos que fueron imposibles de descubrir por el ser humano. Incluso estudios con IA intentaron hallar la posible cura del Alzheimer, o como el Alzheimer, que sería en inglés. Los inconvenientes de la IA. Estos ámbitos sería beneficiosa la inteligencia artificial. Hizo grandes hazañas para la humanidad. Pero estas ventajas no eran nada más ni nada menos que la pequeña parte de todo el tema en general. Pero, sin embargo, la parte restante son las desventajas para el ser humano. ¿Cuál podría ser las desventajas del ser humano? Por ejemplo, spam y anuncios falsos. Puede la IA retocar imágenes portadas de publicidad, haciendo que las imágenes y el contenido sea real, entre muchas comillas, haciendo que el clickbait y el spam sean más fáciles y más posibles de engañar al ser humano. Desinformación y falsas fuentes. La inteligencia artificial puede engañar al usuario haciéndole creer que esa noticia o concepto sea verídico, dando como resultado la desinformación, rumores falsos y la falsa educación para estudiantes, como es, en este caso, tanto primaria como secundaria. Comodidad intelectual. La IA para encontrar un concepto en el menor tiempo posible le otorga al usuario una innumerable cantidad de endorfinas, un neurotransmisor del placer y del bienestar, con lo cual le limita más la posibilidad de que el usuario posea paciencia y aumenta las posibilidades de sufrir trastornos mentales, como el TDAH, la depresión e incluso el brain rot, conocido como podredumbre cerebral. En TikTok, obviamente, que os lo voy a hablar más posteriormente. Muy usado en las redes sociales como Reels, YouTube Shorts, Instagram, TikTok. En conclusión, ¿es bueno o es malo la IA? La inteligencia artificial. Depende del usuario cómo se utilice la inteligencia artificial. Es tanto una salvación como una destrucción para el ser humano. Siempre tiene que usarse con demasiada precaución. Y esto ha sido todo por hoy, queridos radio oyentes. Muchísimas gracias.
Gracias por informarnos de este tema, Rubén. Hacemos un descanso y ahora volvemos.
Que como el sol sea mi verso, más grande y dulce, cuanto más viejo. Que mi voz suba a los montes y baje a la tierra y truene. Eso pide mi garganta desde ahora y desde siempre. Aquí estoy para vivir mientras el alma me suene. Y aquí estoy para morir cuando la hora me llegue. Y si me muero, que muera con la cabeza muy alta. Muerto y 20 veces muerto, la boca contra la grama. Cantando espero a la muerte, que hay ruiseñores que cantan encima de los fusiles y en medio de las batallas. No, no hay cárcel para el hombre, no podrán atarme, no. Este mundo de cadenas me es pequeño y exterior. ¿Quién encierra una sonrisa? ¿Quién ha murado? Hay una voz a lo lejos, tú más sola que la muerte, la una y yo. A lo lejos tú sintiendo en tus brazos mi prisión, en tus brazos donde late la libertad de los dos. Libre soy, siénteme libre. Libre soy, solo por amor. Él se llama Barro, aunque Miguel se llame.
Vamos con la recta final del programa. Jaime nos trae un curso felino de América en la sección de Ciencia, compañero, cuando quieras.
Buenos días a todos. Yo he escogido para esta sección de ciencia al gato andino. El gato andino, Leopardus jacobita, es un pequeño felino que se encuentra en los Andes, Argentina, Bolivia, Chile y Perú, y en la zona norte de la Patagonia, Argentina. Es considerado uno de los felinos con mayor grado de amenaza en las Américas, y se encuentra entre los 5 felinos más amenazados del mundo. Comparte su hábitat con el gato de pajonal, Leopardus colocolo, otro felino de tamaño similar, pero de distribución más amplia, con el cual es ocasionalmente confundido. Su pelaje es predominantemente de color gris cenizo, con manchas de café rojizas amarillentas, que se disponen en forma vertical a ambos lados del cuerpo, dando la apariencia de franjas continuas. Se caracteriza por tener una cola muy larga, 66 a 65% del largo de cabeza y cuerpo, gruesa, cilíndrica, de aspecto felpudo y con 6 a 9 anillos anchos y de color café oscuro a negro. Sus patas también presentan bandas o manchas oscuras, más delgadas, pero que no llegan a formar anillos completos. Las principales características del ambiente donde habita el gato andino son la aridez, las temperaturas extremas, la escasa vegetación y un paisaje donde tienen especial relevancia los parches rocosos que afloran en el paisaje, debido a que proveen el refugio a gran diversidad de animales. Debido a que estos parches rocosos no son continuos, el hábitat del gato andino y de sus presas es naturalmente fragmentado y combinado con las condiciones áridas y presenta una alta fragilidad, por lo que condiciones ambientales menores pueden tener un gran impacto en las especies que habitan en este paisaje. La presencia del gato andino está asociada a ciertas características del terreno, como la cercanía a fuentes de agua y la presencia de parches rocosos que pueden albergar a sus presas, entre las cuales se encuentra la vizcacha de montaña o chinchillón, la Gidium spp, que es la que aporta mayor cantidad de alimento a su dieta. El gato andino es una especie de hábitos crepusculares que necesita grandes áreas para vivir. El hábitat de un macho puede llegar a tener el tamaño de más de 5.000 canchas de fútbol. Es una especie con densidades poblacionales muy bajas y se estima que a lo largo de toda su distribución existen menos de 2.177 individuos adultos. Existe una gran superposición entre el gato andino y el gato de pajonal en el aprovechamiento de los recursos disponibles y en el uso del territorio, siendo el gato andino una especie más especialista y con un rango de recursos utilizado más acotado. Gracias a estudios genéticos, se descubrió que el gato andino tiene una baja diversidad genética, identificándose dos poblaciones distintas que deben ser consideradas como dos unidades evolutivas significativas, UES, separadas desde hace más de 200.000 años. Una unidad evolutiva significativa es la población que habita en las tierras altas, desde el centro de Perú hasta el norte de Argentina y Chile. Y la segunda UES es la población en la estepa patagónica argentina. Aún quedan numerosos aspectos desconocidos respecto a la genética de la especie. Se desconoce por completo si existe algún tipo de relación o intercambio parcial entre estas UES, y tampoco se tiene información referente a poblaciones recientemente descubiertas como las del centro de Chile.
Gracias, Jaime. Esperemos que este animal tan curioso no se extinga. Vamos con la última sección del programa, la de poesía. Empieza Tamara, que hoy nos ha preparado un poema muy emotivo de su puño y letra.
Hola, radio oyentes. Hoy os traigo esta poesía. Se titula Lo siento. Me duele tu despedida. No sé qué le has hecho a mi vida. Desde tu adiós perdí mi color. Te pido perdón si te hice un gran dolor. No fue mi intención, lo siento un montón. Entenderé que no me quieras ver, pero por favor háblame. Yo no te odio, nunca lo haré. Estás en mi corazón y mente. A veces no te entiendo simplemente, pero me esfuerzo eternamente. Esto es para una persona especial. Espero que os haya gustado, Radio Oyentes, y hasta la próxima.
Preciosa Tamara. Ahora terminamos con una poesía de Miguel Hernández citada por el compañero Abraham.
Buenos días, queridos Radio Oyentes. He escogido un poema triste, pero muy bonito. Se titula Nanas de la Cebolla. La cebolla es escarcha, cerrada y pobre, escarcha de tus días y de mis noches. Hambre y cebolla, hielo negro y escarcha, grande y redonda. En la cuna del hambre mi niño estaba, con sangre de cebolla se amamantaba. Pero tu sangre escarcha de azúcar, cebolla y hambre. Una mujer morena, resuelta en la luna, se derrama hilo a hilo sobre la cuna. Ríete, niño, que te tragas la luna cuando es preciso. Alondra de mi casa, ríete mucho. Es tu risa en los ojos la luz del mundo. Ríete tanto que en el alma al oírte bata el espacio. Tu risa me hace libre, me pone alas. Soledades me quita, cárcel me arranca. Boca que vuela, corazón que en tus labios relampaguea. Es tu risa la espalda más victoriosa. Vencedor de las flores y las alondras. Rival del sol, provenir de mis huesos y de mi amor. La carne aleteante, súbito el párpado, y el niño como nunca colodeado. ¿Cuánto jilguero se remonta, aletea desde tu cuerpo? Desperté de ser niño, nunca despiertes, triste llevo la boca. Ríete siempre, siempre en la cuna, defendiendo la risa pluma por pluma. Ser de vuelo tan alto, tan extendido, que tu carne padece cielo cernido. Si yo pudiera remontarme al origen de tu carrera. Al octavo mes ríes, con cinco azades, con cinco diminutas ferocidades, con cinco dientes como cinco yasmines adolescentes. Frontera de los besos, se dan mañana, cuando en la dentadura sientas un alma. Sientas un fuego, correr de dientes, abajo buscando el centro. Vuela niño en la doble, luna del pecho. Él, triste de cebolla, tú satisfecho, no te derrumbes, no sepas lo que pasa ni lo que ocurre.
Muchas gracias, Abraham. Y con este poema cerramos el primer programa de esta nueva temporada de Universidad Inclusiva.
Esperamos que os haya gustado y nos vemos el mes que viene con más contenidos.
Muchos besos.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.